Lambert y Stamp descubrieron a The Who y rápidamente se dieron cuenta del potencial brutal para convertir a este grupo de chicos de barrios bajos de Londres con un directo salvaje en una banda que podría abanderar el cambio de una generación, alentando la ambición artística de sus miembros y poniéndolos al servicio del negocio.
Y llegamos al capítulo 18 de Comusicación, el último, el final, el libro que ha escrito Adolfo Corujo, el director de Estrategia e Innovación y socio de JIC, que tenemos aquí a nuestro lado un día más junto a Luis Martín, gerente de Comunicación Digital de la firma. Buenas a los dos. Chicos, me empieza a dar un poquito de pena llegar ya al final del libro, no sé a vosotros.
Bueno, siempre nos quedan las canciones para volver otra vez.
El listado de Spotify, que si no me equivoco podemos encontrarlo en tu lista, Adolfo, y también en YouTube.
Adolfo Corujo en Spotify, pero tenemos muchísima música que comentar en el futuro.
El capítulo 18, no sé, Adolfo, si podemos decir que es la cuadratura del círculo. ¿Podríamos decir que es un resumen del libro por completo de los 17 capítulos anteriores?
Es el resumen del libro porque yo creo que...
Bueno, pero espera que diga la banda.
Ah.
Estamos hablando, que hemos escuchado al principio, estamos hablando de los Who o de Who.
De los Who con J y con U. Es una cosa que a veces pasa, por lo menos en el lugar donde yo soy. De León, a veces decimos los Who con J y con U.
Entonces, con este grupo podríamos resumir los 17 capítulos anteriores, ¿no es así?
Sí, porque es un capítulo que construí con este modelo, porque al final los Who es un grupo que nace porque dos managers tienen la idea de contratar a una banda y grabar un documental de cómo se convierte a una banda desconocida en unos nuevos Beatles. Y esos dos managers son Kirk Lambert y Chris Stamp, que escogen a un grupo desconocido, efectivamente, que además en ese momento había pasado por el nombre de los Magic Numbers, y desde el concepto de cómo se tenían que vestir, qué tipo de música tenían que interpretar, hacia dónde tenían que aspirar, empezaron a trabajar con ellos con una visión fundamentalmente empresarial. Y en contra de lo que pueda pensar alguien, y es que el hecho de que fueran concebidos como un producto le quita autenticidad, precisamente supieron crear un ecosistema entre los miembros de la banda y estos managers que identificó dónde estaban los puntos fuertes naturales, orgánicos de ese grupo y les llevó a conquistar espacios que ninguna otra banda había explorado ni conquistado anteriormente. Fijaros una cosa y hago un repaso rápido. Propósito, uno enorme, que es validar al rock desde el mundo, o crear la fusión del rock desde el mundo del arte, desde el mundo desde el teatro, desde el mundo de la ópera, desde el mundo del cine, o sea, entender el rock como un ámbito absolutamente global.
La moda también.
Por cierto, la moda y por cierto la influencia en un determinado nivel de actitud, ¿de acuerdo? Desde ese momento plantearon un modelo de reputación determinado. Ellos no solo eran los chicos malos como los Rolling Stones, sino que eran los chicos malos que se identificaban con un tipo de londinense que vivía en el extrarradio y que aspiraba a codearse con los, llamaríamos en ese momento, niños pijos de la época, y que querían vestirse de una manera guay, estupenda, etcétera, que fueron este movimiento que se llamó como los mods, ¿no? Desde el punto de vista de los contenidos, etcétera, desde el inicio los Who pegaron un golpe encima de la mesa y el primer tema con el que se lanzaron fue My Generation. Dice Mick Jagger que la primera vez que oyó My Generation dijo: ¿pero y qué hacemos nosotros hablando de lo que hablamos? O sea, estos tipos acaban de hacer un manifiesto político hablando de su generación y lo hicieron tartamudeando, como hablaría un adolescente.
Porque eso lo que imita es alguien que ha tomado anfetaminas, que se, porque se quedaban así como trastabillados. Pero es que yo voy más allá, también desde el punto de vista musical. O sea, cualquiera que pueda tener dudas de si es un producto, que si tal, o sea, que escuchen ese bajo y esa batería y dice, bueno, que es que nadie había hecho nada ni parecido.
Sí, porque hoy cuando pensamos en un producto quiere decir tú haces exactamente esto y si no lo sabes hacer te pongo otro batería, y todo lo que hacen los Who desde el principio es lo que tocan un batería, un bajista, un guitarrista y lo que canta Roger Daltrey. O sea, no hay nada más, solo suena eso. Y a veces realmente llegan a tocar partes o puntos que dejan asombrado. O sea, lo que puede llegar a hacer la batería y ese bajo juntos en el My Generation. O sea que, por tanto, desde el punto de vista del contenido, empiezan a cambiar el enfoque de las letras y se empiezan a dirigir a un tipo de música con un mensaje que hasta ese momento era inédito. Desde el punto de vista de las relaciones, crean relaciones con diseñadores de moda, crean relaciones con propietarios de tiendas que venden discos, crean relaciones con los dueños de las salas. O sea, están dentro del movimiento mod, aprovechando ese concepto de comunidades que vimos con los Grateful Dead. Al mismo tiempo exploran territorios, y cuando exploran los territorios exploran musicalmente el mundo del soul, pero el soul puesto desde el punto de vista más negro y más, digamos, agresivo, que es el del R&B o el rhythm and blues de la época,
el ska.
O sea, que va a llegar y que va a llegar en un desarrollo a todo ese ámbito. O desde el punto de vista de que hemos visto de la disrupción, estos chicos empezaron a grabar, Pete Townshend empezó a grabar utilizando tecnología que no había utilizado nadie. Pete Townshend se iba con una furgoneta a todos sus conciertos, tiraba un cable que iba a la mesa de la sala de concierto y la furgoneta estaba llena de equipos de grabación y grabó todos los directos de la historia de The Who, y reconoce que nunca los volvió a escuchar.
Yo reconozco que es mi debilidad, porque es uno de mis grupos preferidos, pero ejemplifican todo eso y también tiene un legado, porque es que a día de hoy tú ves a la gente que va con el símbolo mod todavía, y eso es por ellos, es por un grupo que tiene 40 años.
O sea, lograron transmitir sus valores, sus símbolos de pertenencia, igual que la comunidad que siguió a los Grateful Dead, los Deadheads. Hasta hoy ves a la gente con las chupas que llevaban en Cuadrofinia, en la película.
Harrington, las parcas.
Sobre la Vespa, ¿de acuerdo? Pero, por cierto, me tenéis que recordar que cuente una última anécdota, ya que es el último capítulo, la tengo que contar. Hay una anécdota que tenemos que compartir con el mundo. Pero el punto es que con esa idea de legado, lo que le dejaron al mundo fue el concepto de la ópera rock. Que es un concepto que ahora nos puede sonar, bueno, pero que en aquel momento era increíble, era la fusión de la música rock con lo que representaba Caruso, el mundo del espectáculo, de la ópera y la música clásica, que estaban totalmente enfrentados. Lo crearon juntos.
Con Tommy.
Y luego, como Kirk Lambert y Chris Stan venían del mundo del cine, ese Tommy se llevó a la pantalla. Y luego hicieron Cuadrofinia. Y acabaría Sting
haciendo ahí
en esa película de Cuadrofinia. O sea, realmente el legado de los Who es magnífico, es extraordinario, es artístico, es cultural, es social, es asombroso.
Adolfo, antes de despedir esta serie de capítulos de tu libro de comusicación y antes de que nos cuentes esa anécdota que nos has prometido, yo quiero que me respondas a un par de preguntitas. La primera es, ¿qué sientes al tener en tus manos este libro que, según me comentabas fuera de antena, pues te ha llevado 2 años y medio de investigación? Quiero que me digas qué siente uno cuando ya consigue tenerlo en sus manos.
La primera cuestión es asombro. Nunca pensé que fuera capaz de escribir un libro. Y la segunda, sentirlo en mi mano, es sentir una conexión muy fuerte entre mi padre y mi madre, que fueron los que me dieron el enfoque, a tanto a mi hermano como a mí, de ver la música y además verla en un sentido lo más amplio posible, dándolo todo, y mi hijo, porque justo cuando me venía ahora desde Brasil aquí a Madrid, mi hijo al despedirse me dijo, se quedaba con el libro, él tiene 12 años, y Fito se quedaba con el libro y me decía, papá, voy por la página 70, mi apuesta es que cuando llegues me lo he leído entero. Cuando veo las listas de Spotify de mi hijo, me quedo asombrado. Conoce música a los 12 años que yo, vamos, no había descubierto.
Y bueno, la segunda pregunta creo que es obligada, porque en el libro nos encontramos grupos como los Rolling, artistas como Bob Dylan, Elvis Presley, hay muchos grupos. ¿Qué grupos se han quedado fuera y quizás te hubiera gustado incluir y que por alguna u otra razón se han quedado en el tintero?
Faltan muchísimos. Incluir...
¿Cuál te hubiera gustado a lo mejor incluir?
Bueno, hay casos que de los que además voy a retomar en mi blog en adolfocorujo.com. O sea, hay un caso evidente que es el mayor fracaso del debut, el mejor debut de la historia que fracasó más que incluso el de la Velvet, que fue Moby Grape, de Moby Grape, que es un caso que nos enseña muchas cosas de comunicación que deberíamos evitar. Tienes también otros casos evidentes que ha pasado últimamente con la mezcla entre el documental y la música, como pasó con Rodríguez y Sugarman, o como ha pasado con Johnston y el documental sobre él, que gente que ha recobrado nueva vida gracias a la mezcla y la llegada desde el mundo del documental. pero de verdad casos es que nos sobran a borbotones, y sobre todo uno sobre los Flaming Groovies, que son la mejor banda de rock and roll de la historia, que no se suele decir.
Muy bien, Adolfo, y antes de irnos, esa anécdota que nos has prometido sobre los Who.
Tú imagínate ese grupo que tengo yo, esa banda, los Mato Grosso, que nos conocen básicamente en nuestra esquina y en el bar al que vamos. Que llevamos 25 años juntos tocando, que siempre hemos destrozado cualquier canción sin ningún respeto, y que en un momento determinado de nuestra carrera, por llamarle algo, decidimos dedicar 2 años a reproducir nota por nota el Live at Leeds o el Live at Leeds de The Who. Y nos pasamos 2 años, nunca lo habíamos hecho en nuestra carrera, desde la primera canción hasta la última, nota a nota, hasta los diálogos. De pronto nos llega una invitación, el Ayuntamiento de Lanjarón, para que nos vayamos a Granada a dar un concierto allí de esta reproducción de Live at Leeds, porque ellos reúnen todas veces, una vez al año, al mayor grupo de vespistas, o sea, de propietarios de Vespa, que sube por las cumbres de Sierra Nevada, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos para allá. Y cuando llegamos nos ponemos en el escenario y detrás plantan una tela donde van a reproducir la película Quadrophenia, y nosotros vamos a tocar el Live at Leeds, que llevamos 2 años ensayando. Y cuando estamos a punto de empezar a tocar, el alcalde toma el micrófono y dice: queridos vespistas, supongo que era algo así como, me sale mal el acento, era: queridos vespistas, para mí es una alegría que vosotros estéis aquí todos los años apostando por este pueblo, y os queremos devolver el favor poniendo una banda que suele ser un homenaje a todos los vespistas del mundo, los Who. Y cuando vamos otra vez a intentar tocar, pide la mano el presidente de la peña de pespistas. Toma el micrófono y dice: querido alcalde, ¿no ha emocionado el gesto que está haciendo el ayuntamiento al traernos esta banda que viene de Madrid solo para tocar para nosotros? Hemos estado hablando entre todos los pespistas. La verdad es que no sabemos quiénes son los Who. Pero esperamos que en la peli salgan vespas, ¿no?
Adolfo Luis, ha sido un auténtico placer teneros aquí en el estudio hablando de Comusicación, tu libro, Adolfo. Luis, un auténtico placer.
Y a mí estar con vosotros.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Adolfo, obviamente lo mismo para ti. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y no puedo más que desearte que el libro sea un auténtico éxito de ventas.
Muchas gracias.
Yo he de confesar que he aprendido mucho a lo largo de estos 18 capítulos. Creo que es un formato muy ameno. Creo que le va a encantar a la gente porque va a aprender mucho a través de figuras de la música, que seguramente en muchos casos va a descubrir cosas nuevas sobre ellos. Y yo creo que, si no me equivoco, seguramente nos veamos en algún concierto, no sé, quizás en Lanjarón
o de ópera
o quizás en Sao Paulo, allí donde vives tú. Y bueno, ya suena la música de fondo, nos despedimos de esta serie de capítulos de Comusicación con Pinball Wizard.
Pinball Wizard,
nada más y nada menos.
Chao. Never seen him fall.